Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real vuelve a la rutina sin buenas noticias. No recupera lesionados y pierde además a Barrenechea. Mientras tanto, Joaquín Aperribay confirma en Radio Marca que la marcha de Imanol fue una decisión personal.
Me dijo directamente, no voy a continuar, muchas gracias por todo. Yo le comenté si estaba seguro, que sabía que no teníamos prisa, que casi seguro que la solución iba a estar en casa. Llamar, no se me hubiese ocurrido llamar a nadie, ni se nos hubiese ocurrido llamar a nadie con Imanol esperando. Hubiese sido imposible.
El presidente de la Real Sociedad va esquivando los charcos como puede y se asoma donde cree conveniente para justificar una gestión que ha dejado muchas preguntas y muy pocas respuestas, la verdad, contundentes, tras la marcha de Imanol Alguacil. Eso sí, Joaquín Aperribay ha confirmado punto por punto lo que te venimos contando aquí. En Deportes COPE Guipúzcoa, primero, fue Imanol quien pidió la reunión para comunicar su decisión. El club quería que siguiera, pero no le dio opción. Y ojo, porque el técnico riotarra ya trabajaba con Eric Bretos en la configuración de la próxima plantilla. Y segundo, el único nombre sobre la mesa para sustituirle fue siempre el de Sergio Francisco. No se negoció ni se tanteó a ningún otro entrenador. Y tercero, el club asume que este verano, ojo, puede haber otro golpe fuerte. Martín Zubimendi tiene papeletas para salir. El Real Madrid y el Arsenal están al acecho del mediocampista donostiarra. Y mientras todo sigue su pulso, sobre todo en el tema institucional, en lo deportivo, tampoco llegan buenas noticias. La Real ha vuelto esta mañana a entrenar en Zubieta, pero Imanol no ha recuperado, como os digo, a ninguno de los lesionados. Es más, Ander Barnechea no se ha ejercitado con el grupo por nuevos problemas en el tobillo. Además, ya es oficial, ya sabéis, Sergio Francisco. Y el club, además, en la previa de lo que viene a ser el Derbi Vasco, ha hecho un homenaje muy bonito en su página web a Aranzábal, Recarte, Alberto y De Paula, que van a recibir la insignia de oro y brillantes en el Derbi Vasco. Mientras tanto, el Athletic Club se juega mañana su pase a la final de la Europa League, lo que podría marcar el guión y el ánimo con el que se llega al Real Arena. Ahí tienen lesionado a Ollán Sanzet, que no está recuperado del todo. Así que vamos a ver si llega o no llega la cita contra la Real Sociedad. Yo creo que sí, que ahí despiertan todos, ¿eh? Hoy es martes, tiempo de charla con Ander Iturralde, Giovanni Batista, Marta Gonzalo y Óscar y Medio. Todos ellos consumidores habituales de los productos de Urcabe, que son buenos y son de aquí. Urcabe, Bertaco Calítatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Miro el balonmano y a la European League, porque el foco está puesto en el Bidasoa Irún, el foco está puesto esta noche en Artalecu. A las 8:45 recibe el conjunto irindarra al Melsungen, con la misión de remontar el gol de desventaja del partido de ida y de meterse en la Final Four europea. Partido duro ante el líder de la Bundesliga y con sabor a historia, ¿eh? Porque hace 30 años que no pasaba algo parecido. Lo puede seguir el partido por ETV4. En segunda división, mirando al Eibar, lo siguiente para el conjunto armero va a ser recibir el sábado 6:30 de la tarde al Mirandés de Gorrochategui. Los de Beñat San José acumulan 5 empates consecutivos y necesitan volver a sumar de 3. El Mirandés viene de ganar al Burgos y cortar una mala racha. También al balonmano femenino, en el Superamera Vera Vera, el Elke Karsten, la argentina, la internacional, ha renovado por una temporada más. Suma ya 6 campañas en el club en 2 etapas diferentes. Recuerda que puedes seguirnos hasta las 4 de la tarde, pero ahora ya solo en el 99.8 de la frecuencia modulada o conectándote a cope.es, seleccionando la emisora de COPE San Sebastián, COPE más San Sebastián en concreto. También tienes disponible el podcast del programa en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y en cope.es/País Vasco, tal, ahí buscas y tal, y ahí estamos. Nos centramos, atención, La charla de la COPE con Iturralde, con Bautista. Bautista no, Batista, ¿eh? Bautista es el que marca goles en el Eibar. Con Marta Gonzalo y con Oscar Iñárritu.
Nosotros acudimos a ellos por una recomendación de una amiga y fue todo un acierto. La verdad es que fueron profesionales de principio a fin.
Realmente es lo que necesitábamos, alguien de confianza que nos ayudara a conseguir un buen precio.
Acabas de escuchar testimonios reales de nuestros clientes. ¿Quieres vender una vivienda? Soy Íñigo Berasategui de GUC Asesores Inmobiliarios. Contáctanos en gucasesores.com.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-29-3051. CGinstalaciones.com.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberry 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Deportes. Estar informado.
A las 9 tiene un mensaje a las 9 de la mañana y Manuel que me decía si podíamos estar, quedamos a las 11:30. Él me dijo directamente, no voy a continuar. Muchas gracias por todo, muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por estos años. Hemos tenido unos años fantásticos y con una relación extraordinaria. Yo le comentaba si estaba seguro, que sabía que no teníamos prisa por que tomase la decisión, que casi seguro que la solución iba a estar en casa y que por lo tanto no teníamos ninguna prisa porque tomase esa decisión. Me dijo que ya estaba. Nos dimos un abrazo. Luego seguimos hablando durante pues un cuarto de hora, 20 minutos más. Nos dimos otro abrazo y fue a entrenar. Llamar, no se me hubiese ocurrido llamar a nadie, ni se nos hubiese ocurrido llamar a nadie con Imanol esperando. Hubiese sido imposible que nosotros hubiésemos estado hablando por detrás con entrenador alguno mientras Imanol estaba decidiendo. Imposible, ya veremos.
3:32 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa. Habéis hecho el ridículo, Aperribay. Habéis hecho mucho el ridículo y como lo sabes, pues haces lo que haces. Pero habéis hecho el ridículo. La gestión de comunicación de todo este asunto es lamentable. Pero ya no solo la gestión de comunicación, la gestión del club con la continuidad de un icono como Imanol Alguacil. O sea, hay que llegar a estos términos, hay que llegar hasta aquí, hasta esta orilla, un tío que se merece el cielo. Imanol Alguacil. Y hoy en día la situación es que la gente ya se debate en cómo va a acabar la temporada y a la vuelta de la esquina está el Athletic Club de Bilbao, pero sobre todo con un gesto para mí muy poco elegante, por ejemplo. Que hoy Sergio Francisco vaya al entrenamiento donde está Imanol Alguacil. A mí eso no me parece bien. A mí, a Marco, no me parece bien. Imanol Alguacil merece un respeto. Y el respeto hay que mantenerlo hasta el final. La temporada va a acabar, hay tiempo para muchas cosas. Y de repente, el entrenador del filial pasa al primer... ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay de hacer público que pasa al primer equipo y que a partir de hoy ya se pone manos a la obra cuando todavía tenemos el cuerpo caliente de Imanol Alguacil? De don Imanol Alguacil Barrenechea, el tío que ganó el último título y que alcanzó cotas espectaculares. Pero bueno... No sé yo si dar un paso adelante en la dureza o en la crítica, porque tampoco el club lo merece, que el club viene haciendo cosas muy bien y desde luego hay que sacarse el sombrero con los últimos años que nos ha hecho gozar a todos, a Aperribay, Roberto Labe y Manolo Alguacil y toda la plantilla. Nos habéis hecho gozar muchísimo, pero no empecemos a estropear este maravilloso barco en el que íbamos todos. Porque si no, hay casos y casos de situaciones en las que, desde luego, no es agradable convivir en el día a día. Pero bueno, cada uno aprieta el botón que considera necesario. La charla de la COPE con Marta Gonzalo. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Giovanni Batista, saludos, muy buenas.
Arratsalde, muy buenas.
Ander Iturralde, saludos.
Arratsalde, ¿cómo estamos?
Y don Oscar y medio. Oscar, saludos, muy buenas.
Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Están mirando aquí, Óscar, los tres, como... Joder, parecía yo el papá cuando estoy hablando con Pepa, que me pongo serio, ¿eh? Yo a veces con Pepa me pongo... Sí, mira que es una santa, ¿eh?
Pero, sí, pero bueno, es que razón no te falta, Marco, en el sentido de que yo creo que nos ha sorprendido, al menos a mí, sí me ha sorprendido la decisión. Yo, de las que apostaba con la continuidad de Imanol, pero ya más allá de eso sí que me ha sorprendido que hemos pasado de no hay prisa, ya hablaremos, a de repente tomar una decisión cuando está el objetivo en juego, comunicar ya el nombre del nuevo entrenador, que si es en casa, no, como dices tú, no había prisa por comunicarlo ya, cuando quedan todavía partidos por jugarse y con la idea de pelear hasta el final. Y como dices, el entrenador del filial también trabajando ya, porque además es que tú puedes trabajar en la próxima plantilla y seguir con el Sanse, pues yo creo que se puede compaginar de alguna manera sin necesidad de hacerlo tan visible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha pasado de no hay prisa a de repente todo se comunica ya todo, el próximo entrenador empieza a trabajar. No sé, a mí esta segunda parte, la verdad es que sí que me ha sorprendido mucho y ya no solo de Imanol, se está hablando de jugadores, de Zubimendi también, del futuro de Zubimendi, que ya también está en el aire. Son muchas cosas, ¿no? las que estamos escuchando los últimos días.
Sí, muy de acuerdo con todo lo que dice Marta, ¿no? Estaba pensando, hace una semana estaba aquí en el programa y pensábamos, dábamos por hecho que Imanol iba a seguir, ¿no? Estábamos hablando de que ya estaban diseñando la plantilla la próxima temporada, él y Eric Bretos, ¿no? Y de repente ocurre el partido en Vitoria y todo se viene abajo, toma la decisión, da el volantazo de que no va a seguir. Y sí que todo lo que ha ocurrido desde entonces, sí que la manera de proceder ha sido un poquito extraña. Que se nombre a Sergio Francisco tan rápido no me parece algo tan negativo. Creo que es algo que es positivo en el sentido de se iba a estar especulando una semana tras otra hasta que se terminase la temporada. Una vez ya lo anuncias, ya no hay manera de que no sea un tema de conversación. Con lo cual, el anuncio me parece bien, pero sí que la decisión o esta forma de proceder extraña de ahora Sergio Francisco se incorpora al primer equipo mientras Imanol todavía sigue ahí, sí que es una cosa un poquito rara, si se supone que eso, como estabais diciendo, no hay prisa, y es lo más extraño de todo esto, ¿no? Más allá de la decisión de, bueno, nombrar a Sergio Francisco nuevo entrenador de la Real, que no termino yo de estar plenamente convencido de que sea la mejor, o quizás demasiado conservadora por parte de la Real en un momento en el que quizás sí que tenía que ser algo más ambiciosa, pero sí que ha sido una semana rara en la Real.
Yo, partiendo de la base de que evidentemente me da mucha pena la decisión de Imanol de no continuar, tampoco veo mal que sea Sergio Francisco. Quiero decir, de los nombres que podían sonar para futuros entrenadores de la Real Sociedad que me estimulasen más que Sergio Francisco, poquitos, la verdad. Tampoco es que había en el mercado entrenadores que me sonaran mejor o que me sonaran más estimulantes que el de Sergio Francisco. Yo creo que todos tenemos claro que evidentemente parte de la decisión, aparte de ser un hombre de la casa y que más o menos iba a continuar con la línea, es que evidentemente, y esto es así, va a apretar menos que un entrenador de fuera. Es decir, lo que pueda Sergio Francisco demandar a la Real Sociedad comparado con algún entrenador de cierto pedigrí de fuera, pues es lo que es. Evidentemente no va a apretar tanto a la directiva, cosa que gusta bastante, pero no me parece tampoco tan mal el sentido que Sergio Francisco se centre ya en el primer equipo, ¿no? O sea, todos entendemos que Sergio Francisco, y esto es fútbol profesional, no se va a desentender de las labores del Sanse, no va a dejar a Josu Ribas tirado, que es, bueno, el nuevo técnico del Sanse, pero es más fácil decir que se va a centrar en el primer equipo y poner un asterisco y echará un cable a Josu Ribas, que quedaría un poco raro ese apéndice, simplemente que, bueno, pues pondrá un primer entrenador que de verdad lleve las riendas del Sanse, y sí que tendrá la ayuda de Sergio Francisco o de parte del staff y de los 30.000 ojeadores, ayudantes y demás que hay en Zubieta, ¿no? Tampoco me parece tan raro. Creo que además, siendo Sergio Francisco, no creo que a Imanol le duela que esté ya planificado la temporada siguiente. Cosa distinta sería que, por ejemplo, la Real hubiera nombrado a Javi Gracia nuevo entrenador de la Real Sociedad y desde el lunes se incorpora, ¿no? Para y decir, ¿qué narices tiene que hacer el tío?
Sí, ese sí hubiese sido mucho más violento.
Lo de Sergio Francisco me parece algo natural, partiendo de la base que me duele horrores que Imanol haya tenido que tomar esta decisión, pero tampoco me parece tan antinatural.
Yo me quedo con el tema ese de sería mucho más violento. No es mucho más violento, pero es violento. Y es innecesario. No, es innecesario. Yo creo que Imanol Aguacil se merece terminar la temporada concentrando su trabajo. La rueda de prensa del viernes, por ejemplo, estoy seguro de que lo primero que se va a decir es: o lo siento, no se va a hablar de este asunto. No vamos a hablar más de este tema y bajar un poco la persiana. Esperemos que no, pero es el estilo habitual. O sea,
es que habiendo un derbi. Yo me extraña, por mucho que sea un derbi, que las cinco primeras preguntas, como tú dices, algo que se prohíban expresamente, no vayan a ser sobre su futuro y qué ha pasado. Hablo de la rueda de prensa de Imanol, claro, previa al derbi. Es que va a ser imposible.
El de la Real quiere saber. Y medio, que no estás por aquí, a ver.
Bueno, primero, a mí me causó sorpresa la decisión de Imanol. Yo contaba con que iba a seguir por todo lo que se había hablado y porque, bueno, parecía, sobre todo porque estaba marcando los tiempos, unos tiempos que habitualmente pues no llevan a esa conclusión, ¿no? Que iba a haber una continuidad. No lo ha habido, a mí me sorprendió muchísimo. Lo que sí me la apunto en este caso es que enseguida me vino el nombre de Sergio Francisco, porque creo que es una forma de actuar de la Real Sociedad que le ha venido bien últimamente, y porque yo creo que, con respecto a la figura de Sergio Francisco en la Real Sociedad hay muchísima confianza, como la hubo en su día con el propio Yagoba o más recientemente con Imanol, ¿no? Yo sí que el primer nombre que se me vino a la cabeza fue el de Sergio Francisco, y lo que sí que creo es que no veo ninguna necesidad de hacerlo ni oficial tan pronto, ni que se tomen ya medidas con respecto al papel que en este momento ya está cogiendo el propio Sergio Francisco, primero porque en la Real Sociedad se juega cosas, pero es que sobre todo el Sanse me parece que se está jugando el playoff de ascenso a segunda división, que sería volver al fútbol profesional y un salto para un filial de primera división, meteórico, ¿no?
Luego hay otro asunto, no sé qué pensáis, y podemos charlar sobre esto, que es el que no lo vea, creo que está un poco ciego, el giro de timón que hace a Perribay con el tema de la ambición, al que se le calentó la boca durante la temporada de Champions muchísimo, e incluso en temporada de Europa League, llegando a decir que el tema era ganar la Liga, o sea, y ahora anda con un perfil bajo sospechosamente reseñable.
Es que con el máximo respeto, ahora es el nuevo entrenador del filial, a quien pones. Claro. Con lo cual, a ver, en cuanto a ambición, no es que Sergio Francisco venga con una trayectoria que digas, buah, es que este es el elegido, está superando a Imanol en todas las marcas. Es decir, sí que, y tal y como está la plantilla, no da ahora, un año después, la impresión de que la Real pueda pivotar hacia arriba.
Claro, yo echo de menos poder decirle también a Perribay, oye, ¿dónde está esta ambición que tenías? ¿Dónde está? ¿Dónde está este presidente que iba, que decía que no venían aquí a comer pizza y tal, y que nosotros el sueño es llegar a la final de la Champions? ¿Dónde está la Real Sociedad? ¿No? Ah, no, es que nos han quitado a Merino y nos han quitado... Pero cuando vino Susic y cuando vino tal, se dijo que el equipo iba a mantener la capacidad competitiva y que había que seguir siendo humildes, pero ambiciosos, ¿no? Y ahora es el nuevo libro, la transición y tal, e intentando meter el paquete eso dentro de la boca del que le quepa para adentro. Oye, no, hay que decir también que no, que tampoco somos ovejas que nos lo creemos todo. O sea, que el presidente tiene que ser consciente de que hay cosas, hay gestiones que no le han salido bien, sobre todo en los últimos 2 años, a la dirección de fútbol, que ha pegado tiros que han dado al madero, o sea, que no han sido eficientes, al igual que los delanteros de la Real Sociedad, y que eso ha descapitalizado deportivamente a esta Real Sociedad. Es un hecho que si esto cotizase en bolsa en cuanto a capitalización deportiva, la Real Sociedad es como una especie de criptomoneda que se ha ido cayendo hacia abajo en picado. Y ahora la película que nos están intentando vender es, tranquilos, que vamos a abrir un nuevo libro y lo vamos a inventar todo otra vez, lo vamos a reinventar todo otra vez. ¿Dónde está el presidente este que antes de ayer estaba diciendo que el tema era ganar la Liga?
Sí, mira, yo me voy a ir un poquito del tema Imanol, pero sigo andando con Perribay. Cuando comentaba, bueno, evidentemente el tema principal fue Imanol y las posibles salidas o no de Zubimendi, ¿no? Pero cuando comentaba el tema del femenino, por todo lo que ha pasado esta temporada, hablaba de que quizás se habían ido muy rápido en ciertos momentos y demás. Claro, ahí está el tema. Es un poco incompatible, digo un poco por no decir, es incompatible del todo, hablar de intentar dar un salto, entrar de nuevo en Europa como se consiguió hace unos años y decir que se ha ido, quizás se ha ido rápido. O sea, pues hombre, evidentemente un club que no está acostumbrado a Europa, si quiere pelear por Europa, tiene que dar pasos de una manera un poquito más rápido y sobre todo cimentar la sección para poder conseguirlo. Entonces esto trasladado al macro, que sería el primer equipo masculino, pues lo que tú dices, vendo ambición, pero luego quizás la única opción que teníamos para sustituir a Imanol es un técnico de la casa, que repito, a mí me gusta la idea, pero sí que es verdad que a la hora de vender el mensaje quizás no es el de la ambición, sino es decir, seguir fomentando y seguir cimentando este proyecto. Y si sigues cimentando, evidentemente no estás dando pasos hacia adelante.
Sí. Hay una entrevista de Marca que está pululando por ahí por las redes sociales y pone, a Perribay, 2 puntos, comillas, nuestro objetivo no tiene que ser solo participar en la Champions, el objetivo tiene que ser ganar la Liga.
Claro, es que todo esto viene...
Tenemos de eso, ¿eh?
Claro, es que ya el año pasado, cuando se produjo la marcha de Merino y de Lenormand, ya que la sensación se quedó un poco de que el equipo, la plantilla quedaba un poco coja, vamos a decirlo, se nos vendió lo del libro y que empezaba un nuevo libro súper ilusionante, que Imanol iba a estar al frente de ese libro, que unas generaciones que vienen. Bueno, para empezar, de ese libro se ha caído el patrón, como lo hacemos. Se ha caído el patrón. Por tanto, ese libro ya se ha caído. Tal de como nos lo vendieron, ya se ha caído.
Se han caído los patrones.
Se ha caído Imanol,
el director de fútbol y el entrenador.
Y se ha caído el director deportivo, que en los últimos años pues ha hecho cosas importantes también para la Real. Entonces, la ambición, yo, por supuesto que el club tiene la ambición, eso no me cabe la menor duda, pero tú no puedes tener la misma ambición o no puedes vender esa ambición con ciertas cosas, porque yo, al menos lo que he palpado, la gente yo creo que entiende que el sustituto es Sergio Francisco, pero yo creo que ha dejado un poco, no sé si la palabra es frío, pero que la gente se espera otra cosa. O sea, una cosa es que sea comprensible, que la gente lo entienda.
A mí me parece coherente esa medida, ¿eh? Yo estoy con sí, Giovanni también. Me parece coherente que un club como la Real Sociedad, si yo lo estoy reclamando siempre, que primero mire a Zubieta y luego si las cosas van mal, ya podemos ir a por otro entrenador, otro proyecto, lo que sea. Pero a mí que se vaya por un entrenador de Zubieta.
Sí, pero hay una diferencia, Marco.
Que ha demostrado que hace las cosas bien, no me parece mal.
Y ojalá y seguro que va a ser un gran entrenador. Pero que la diferencia con Imanol, que se compara mucho, es que Imanol cuando cogió las riendas de la Real desde el principio ya llevaba dos, vamos a decir, contratos de prácticas en el primer equipo. Había cogido al equipo dos veces ya porque le habían destituido a Eusebio y a, no recuerdo,
y a
Garitano. Por tanto, ya tenía ese contrato de prácticas hecho. Entonces ya llegaba con algo sabido. En este caso es una apuesta desde el principio con una plantilla que la va a confeccionar el propio Sergio Francisco. Entonces, a mí es lo que a mí me genera un poquito más de duda en esa comparación entre los dos, que ojalá salga bien y me encantaría. Pero a mí de momento me dejo el interrogante.
Y es que para añadir agravio a la ofensa, ¿no? En cuanto a la ambición de la Real y a cuál es el estatus del equipo y después de la campaña que hicieron en Champions League el año que viene y cómo estamos ahora, el Athletic Club de Bilbao está a 3 victorias de ganar un título europeo. Eso quieras que no, en el contexto de la Real, hace daño porque pues la rivalidad y la final de Copa y digamos el prestigio de quién es, entre comillas, el más grande, quién es el más grande actualmente. Y que la Real ahora, con cómo se ha deteriorado la plantilla, con todos los pasos en falso que se han dado en el último año, es una situación ahora con Imanol pues tomando la decisión tan brusca, aunque estábamos ahí que sí, que no, parecía que sí, y al final que no, pues deja una sensación muy enrarecida, de decepción y sí, de cierta frustración de, bueno, veremos qué tal se rebota el año que viene hacia arriba, pero no es una situación ideal ni mucho menos.
No hay que olvidar aquí algo importante, que muchas veces entre tertulia y tertulia se nos va escapando, que es que este club maneja el presupuesto más alto de su historia.
¿Sí?
Este club está manejando la plantilla más cara de su historia. ¿Para qué? Para escribir un nuevo libro.
Para quedar décimos el año que viene, quizás.
Para escribir un nuevo libro. Mira, yo a esto lo llamo, la trampa del escudo de Zubieta. Es una trampa que yo he empezado a detectar, es una cosa mía. La trampa del escudo de Zubieta quiere decir que casi siempre se mira a Zubieta cuando hace frío y cuando llueve. No voy a decir que este club no mira a Zubieta, que este club ha demostrado mirar a Zubieta y ha sacado grandes representantes de Zubieta. Faltaría más, que diría el otro, ¿no? Faltaría más. No, es que yo a mi pareja la amo. Hombre, faltaría más. Es tu pareja. El primer capítulo es amar a tu pareja. Pues en este caso, 3/4 de lo mismo. Que la Real Sociedad mire a Zubieta no debería de ser un mérito. Es una obligación. Y casi siempre se mira a Zubieta, desgraciadamente, cuando hace frío y llueve. El que miró de frente siempre a Zubieta, de frente y con decisión, fue Imanol Alguacil. Porque si fuese por Olave y por Aperribay, aquí venían hasta los primos de Oscarsson. Si fuese por Aperribay y por Olave, en los últimos años, aquí vienen hasta los primos segundos de Alexander Isak. Aquí el que miró de frente, y lo ha demostrado con hechos que hoy podemos gozar y disfrutar, fue Imanol. Si hoy presumimos de Zubimendi, es por Imanol. Si hoy presumimos por Mikel Oyarzabal, es por Imanol.
Y por lo bueno que es Imanol en sí, no es solo el hecho de que venga de la cantera, ¿no? O sea, el Athletic, por ejemplo, ¿por qué está a 3 victorias de ganar la Europa League? Porque Ernesto Valverde es un entrenador diferencial que justifica la idea, la filosofía y tener un equipo que no ficha jugadores de fuera porque logra potenciarlos por encima del nivel que se podría exigir. Y en la Real va a necesitar algo extraordinario, un entrenador que tenga esa capacidad, ese plus extra para sacar a una plantilla del atolladero que ahora mismo no da la sensación de ser capaz ni siquiera de clasificarse de nuevo a Europa.
Y medio, al ataque.
Sí, y por matizar un componente más, yo creo que ahora mismo el mundo está plagado de entrenadores guipuzcoanos que están triunfando por ahí por donde entrena, ¿no? Desde el propio Xavi Alonso hasta Arteta, Iraola, Unai Emery. Aquí en este grupo meto hasta José Luis Mendilibar, que es vizcaíno, pero es un confeso seguidor de la Real Sociedad. Y esta gente a la Real, de una u otra manera, se ha terminado escapando, ¿no? En estos últimos 10 años, ¿no? Y son entrenadores, no estamos hablando de un entrenador cualquiera, estamos hablando de entrenadores que están al máximo nivel del fútbol mundial, ¿no? Y imagino que, bueno, pues lo que pretenden un poco es seguir esa línea. Yo creo que en este momento, y justificando un poco la decisión de subir a Sergio Francisco, yo entiendo que sea un poco perfil bajo, que haya contradicho, bueno, el mensaje que haya podido mandar el presidente hace semanas o pocos meses, pero bueno, es un voto de confianza, un entrenador de aquí, y que, ¿por qué no? Pues yo creo que la cantera de entrenadores guipuzcoanos y vascos en la última década está siendo, bueno, posiblemente la mejor, y yo le daría un voto de confianza. Yo no solo lo esperaba, sino que lo aplaudo la decisión de que Sergio Francisco se haga con las riendas de la Real Sociedad.
Oye, otro asunto, porque no tengo ni idea, a mí no me han dicho nada, ya lo voy por delante. Sí que es verdad que esta misma mañana me llamaron compañeros que me daban esta información, compañeros de Madrid que tenían indicios, algo les había llegado. Yo no tengo ni idea, lo remarco, que Imanol Guacil ha dicho también Sky Sports que tiene opciones de irse al Bayer Leverkusen para sustituir a Xavi Alonso en esa carambola que llevaría a Xavi Alonso al Real Madrid. A Imanol le van a llover ofertas, porque ha hecho un trabajo extraordinario y seguramente empiece a estar en la quiniela de muchos equipos. Si nos va a esperar un verano caliente por muchos jugadores, que nadie pierda de vista a Kubo. Deportes Copa de Guipúzcoa, por ejemplo, te puede contar que su representante llegó ayer a San Sebastián. Que nadie pierda de vista a Takefusa Kubo, porque todo este escenario que estamos viviendo, visto desde el punto de vista del futbolista de élite, con la ambición que tiene y el hecho de jugar en Europa y demás, los futbolistas muchas veces ven antes que nadie cuando el barco se hunde, o que nosotros no lo vemos. Yo estoy convencido que la Real no se va a hundir, porque de la Real se ha ido muchísima gente y la Real se ha mantenido a flote, ha llevado golpes y demás, pero siempre ha sobrevivido y la Real va a sobrevivir.
Y da igual que se hunda o no, si él percibe que se va a hundir, pues es la decisión que va a tomar. Es decir, aunque no se justifica, aunque luego la Real vaya genial, si Kubo se ha ido, pero cuando hay esa sensación ahora mismo, porque la hay, de que el equipo que simplemente no está solidificado, pues es normal que, mira, yo creo que Kubo no tiene un techo mucho más alto que la Real, pero si piensa que, mira, en la Premier voy a cobrar muchísimo más en el décimo clasificado, pues me voy.
Se está hablando de la Premier, perdona Marta, por el tema, ya sabemos, de Martín Zubimendi, que siempre ha estado el Arsenal encima para firmarlo y para firmarlo, hasta que llegó la oposición, la gran sombra del Real Madrid, que de momento lo que consigue el club blanco es esto en stand-by, que estoy interesado, y claro, ahí se frena todo el mundo, ¿no? Porque aparte Martín Zubimendi no va a tomar la decisión hasta el último segundo del último segundo del último segundo. Entonces, Iñaki Ibáñez y Dub sabe perfectamente que puede ir manejando esta situación y que tiene, no sé, 5, 6, 7 ofertas que paguen los 60 millones o 60 y pico de la cláusula de rescisión. Lo que quiero contar es un poco también lo que le dijo a Cuezva Joaquín Aperribay sobre este asunto. Fijaos que a Aperribay, al presidente, ya prácticamente se le nota muchísimo que, una, tiene la sensación de que este verano se puede ir más que nunca Martín Zubimendi, y casi da la sensación, incluso sensación, hablo, de que lo coloca en el Madrid.
Ya veremos. Yo lo que le pediría a Martín también es un último esfuerzo para clasificar la Real Europa, y lo que tenga que pasar, pasará en el mes de junio, mes de julio, ya vendrá. Ahora de nada sirve que especulemos o que estemos pensando en si Martín va a estar o no el próximo año en la Real. El año pasado ha tenido oportunidades varias de irse, ha optado por quedarse, y él pues tomará la decisión que tenga que tomar, porque seguro que tendrá oportunidades para irse, pero bueno, ya veremos lo que ocurra.
Sí, es que es lo que veníamos hablando. Es que es muy raro ahora que se moje tanto con el tema de Zubimendi. O sea, yo creo que está preparando ya para un poco el terreno de lo que todos más o menos imaginamos, ¿eh? O sea, para mí sería una sorpresa que Zubimendi el año que viene empezara la temporada con la Real. Y va un poco al hilo de lo que tú decías, y ojalá sea solo Zubimendi. Yo también tengo de los candidatos a los que pueda salir a Kubo, porque es un poco lo que dices, es que si tú tienes clubes a tu alrededor que se están reforzando bien y van a jugar Europa, como Betis, Villarreal, ¿por qué jugadores, ya no solo que se te vayan, sino que quieran elegir a la Real para venir, por qué van a elegir a la Real por delante de los otros, ¿no? Yo creo que ahí es donde la Real puede perder un poco un poco de fuelle. Y respecto a Zubimendi, si me tengo que mojar, yo le veo más en el Real Madrid que en la Premier. En estos momentos, desde luego, sí.
Y además, en cuanto a la plantilla de la Real, es más que plausible que pierdan a su tercer mejor jugador, que es Naye Fager. Es decir, cuando además tienes cedido tu central estrella, te pones que pierdes a esos tres pilares el año que viene, la reconstrucción es dura y severa para Sergio.
Bueno, quizás sea una pequeña ventanita a la negociación, que si no me equivoco, corrígeme, creo que el West Ham va a ejecutar la opción que tenía por Todibo, ¿no? Creo que sí. Quizás ahí...
No, es decir,
se puede abrir una ventanita.
Yo creo que el West Ham no creo que repescará a Gale, pero es la cosa de...
Por hecho, a negociar. Es decir, claro. No 30 kilos, pero venga, vamos a negociar por...
No, claro, pero luego el sueldo de él, es decir, que él va a tener que querer venir aquí.
Y el Villarreal, yo recuerdo que Marcelino quiso a Gale este verano y al final lo consiguió la Real en el último momento, pero Marcelino quería a Gale. Si este verano a Marcelino se le vuelve a antojar a Gale,
el Villarreal
tiene toda la pinta de acabar en Champions, ojo.
Oye, todo esto poco estamos hablando, claro, con todo este follón, este terremoto que se ha suscitado, no se está hablando prácticamente del partidazo, de los partidazos que tanto disfrutamos, como es el derbi vasco. No sé si por ahí Eibar, que está un poco más cerca de Bilbao, se habla un poco más del derbi vasco y medio.
De momento muy poco, ¿eh? Nada, ¿no? entre el apagón, la situación poco del Eibar también, y bueno, sí, y bueno, esto de Imanol, ¿no? Con respecto a la actualidad de la Real Sociedad, pues el tema Imanol lo ha acaparado todo, ¿no?
Y claro, además, Bilbao tienen el partido contra el Manchester United del jueves. Sí, es decir, que esa distracción la Real debería...
El derbi viene eclipsado por Imanol y por el Manchester United de la parte del Atleti.
Claro,
sí.
Por eso, ahora mismo, hasta que no llegue el fin de semana... O sea, la Real tiene que aprovechar ese contexto, pero veremos.
El sector bilbaíno del aficionado Ibarres, que también lo hay, lógicamente está pensando en el partido del jueves, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente creo que todo lo que está pasando en torno a la Real Sociedad ahora mismo, de cara a ese partido, y a pesar de que el Atleti posiblemente pues no juegue con su once de gala el fin de semana, yo creo que esto le viene a la Real muy mal, muy mal de cara a lo que queda.
Sí, puede ser, al final es el momento de tender a apretar, de hacer un esfuerzo para aprovechar la situación que está el Athletic Club, una situación envidiable, eso valga por delante, pero sí, ahora que nosotros mismos nos hemos puesto esas contrapisas, esas barreras con todo el tema de Manuel, de Sergio y demás, pero bueno, es el fútbol, ¿no? Muchas veces no es lo que uno quiere, sino lo que hay.
Entonces, más respecto al derbi, mira, yo recuerdo el partido que jugó la Leti en el Bernabéu, que le pilló también en ahí en medio de una eliminatoria, creo que fue contra el Rangers,
¿no? Sí.
Que fue con el equipo B, el Atleti de Bernabéu, yo hablando con gente de Bilbao, pensaban que les iban a meter, firmaban que no les metieran más de dos, y el Atleti dio la cara porque este año está con la cruz hacia arriba, con la flecha, claro, para arriba, sí. Y la Real está, que a la primera que le pasa algo se viene para abajo, entonces por mucho que la Real se pueda beneficiar del equipo B del Atleti, si nos fijamos en el plano anímico, el Atleti necesita muy poco ahora, hoy en día, para irse arriba, y la Real muy poco para venirse abajo.
Es que creo que todos coincidimos. De los últimos 6 años puede ser que estemos ahora mismo en el pico más alto del Athletic Club y en el pico más bajo de la Real Sociedad de los últimos 6 años. Posiblemente. La Real Sociedad,
sin duda.
La Real Sociedad, desde luego, está en el pico más
y
bajo.
Y ha cambiado en un año. En un año se ha invertido.
Y cosas de fútbol. Que tomen nota todos, que esto no solo le pasa a la Real Sociedad, y la resaca famosa de la Champions que todos comentamos muchas veces, ¿no? Los equipos Champions siempre sufren ahí el virus post-Champions y le pasa este tipo de cuestiones, estas bofetadas. El Athletic Club, evidentemente...
Desde mi punto de vista del Atleti, el principal activo lo ha subrayado antes Ander, Yo creo que tienen al mejor entrenador que podían tener,
sí.
Que es Ernesto
Valverde, pero no creo que sea también solo un tema de entrenador,
No, a ver, tienen el talento, pero entiendo, digamos, entiendo, todos los otros entrenadores, pero... que ha habido entre Valverde y Valverde, sí, otra vez, no, simplemente no tienen, claro, esa conexión tan extraordinaria con la plantilla para hacer que el Athletic de nuevo esté a 3 partidos, a 3 victorias de ganar un título europeo.
Y ha dado confianza a jugadores, que es lo que yo casi siempre pido, ¿no? Ha dado confianza a jugadores que estaban jugando en primera red, ¿no? Y a muchos, y son jugadores importantes, porque hablabais de que el Atleti está en el mejor momento de la década, pero porque tienes que ahora mismo Valverde tiene 18, 19 jugadores que pueden ser titulares, ¿no? Y eso también es mérito de él.
Otro tema también, la forma física, extraordinaria forma física del Athletic Club de Bilbao, hay que intentar igualarles en ese sentido. ¿Os acordáis de aquella frase que decía, tenemos que ser los mejores de lunes a viernes? Pues tampoco estamos siendo ya los mejores de lunes a viernes. Cuando llegó Imanol, que Imanol yo creo que también se fue desinflando poco a poco en este sentido, y dejó de tener a los 11 jabalís que saltaban al campo, jugar de esa manera.
manera y demás, pues a lo mejor la plantilla ya no se lo permitía. Pero por otra parte también el Athletic Club es que ha ido sacando perla tras perla y no se lesionan tanto como los jugadores de la Real. Los jugadores de la Real, el historial de lesiones de las últimas temporadas es tremendo, ¿eh? Pero es que aparte, por ejemplo, nuestro hombre de banda izquierda, su Nico Williams, es Barrenechea, que es un chico que se lesiona el lunes, el miércoles y el martes. Fichamos a un tipo que traemos de vuelta del Real Madrid y no sabemos ni si existe, que es Álvaro Driozola.
Y o sea, Zakarian y...
Lo de Zakarian. Firmamos a una perla rusa y la perla rusa está en el fondo del mar. O sea, han pasado un montón de circunstancias que no nos detenemos con tanta celeridad de acontecimientos y de informaciones, pero han pasado muchas cosas que desde luego nos darán para seguir masticando a lo largo de toda la temporada. Y medio, que muchas gracias. Iturralde, el señor Giovanni Batista, Marta Gonzalo, Adrián Jiménez en el control de directo.